Va de vuelta. Periodismo de verdad.
O sea que sí, si te interesa la economía y el tema de cómo poder lograr un desarrollo económico que mejore el sistema democrático, uno creo yo que hay que apostar a las pymes, porque las pymes en definitiva dan trabajo de manera transversal. O sea, vos podés encontrar una pyme que puede beneficiar a un sector de la clase media o a gente que empieza a acceder a un sistema integrado económico, y por eso creo que es importante su existencia. Hace pocas horas el Poder Ejecutivo reglamentó una ley PYME que me parece que es muy importante, por lo menos desde el punto de vista fiscal o de acceso a facilidades o a eliminar trámites burocráticos. De todas maneras, yo creo que hay que agregarle una cosa también vinculada a la educación, pero de esto vamos a hablar con Carolina Castro, que es la subsecretaria PYME del Ministerio de Producción de la Nación, que está acá con nosotros. Carolina.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, en principio, el decreto ya está, y yo te vi en un reportaje que le diste al líder de la Nación hace un par de días, y vos planteabas un tema que es recontra importante, que es, vos, la PYME da un servicio y viene la carga del IVA y hay que pagar todo ese mes y quizás no lo cobraste, lo cual arma terribles desfasajes fiscales a esas pymes. Eso ya está resuelto, entonces.
Eso está resuelto con la ley PYME y, como bien decís, Román, con la reglamentación de la ley PYME. Y además, la reglamentación fue ayer y hoy salieron publicadas dos resoluciones generales de AFIP que van, digamos que ponen... que ponen en órbita, por decirlo de alguna manera, los beneficios concretamente. Uno de ellos es el IVA 90 días que acabas de mencionar.
Se llama, la frase es IVA 90 días.
Lo llamamos así para cortarlo un poco. Si lo querés como más técnico, es diferimiento del plazo de pago del vencimiento del IVA.
Sí.
Y funciona tal cual como vos dijiste. La realidad es que creo que este es un reclamo de las pymes, te diría histórico. Las pymes lo que hacen es venden, y cuando venden, al mes siguiente tienen que ingresarle al Estado el 21% o el 10%, de acuerdo a cuánto tributan de IVA por eso que están vendiendo, y la mayoría de las veces no cobraron esa factura todavía. Lo cual, financieramente, que nosotros les digamos, ahora no necesitas ingresar ese dinero tan pronto, te damos 90 días para que lo hagas, le da plazo también para cobrar la factura, hacerse finalmente de ese dinero e ingresárselo al Estado. Así que es un alivio financiero súper importante.
El plazo de 90 días es porque vos, por lo que conocés del mundo PYME, es un plazo prudencial que te permite usar ese dinero que en principio ya tenías que pagar para mejorar la producción de la PYME, para tener más un colchón. O sea, ¿por qué 90 días y no 45 u 81?
Es todavía peor que eso en el siguiente sentido, porque ese dinero en realidad no lo tenés, porque no lo cobraste. Con lo cual, ese es el aire que estamos dando. Y 90 días entendemos que es un plazo promedio de cobro de facturas en el mundo PYME. Por supuesto, siempre va a estar el caso que capaz está cobrando a 120 días, como también está el caso que cobra a los 60, ¿no?
Okay.
Pero, tomamos un número que nos parecía que promediaba bien.
Okay. Y después, ¿hay una cosa de ley del cheque?
Sí, después el otro beneficio que también hoy salió publicada en la resolución de AFIP es la compensación del impuesto al cheque.
Sí.
Otra vez, hasta hoy, la PYME lo que podía compensar del impuesto al cheque, de lo que le cobran cada vez que entra dinero a sus cuentas y sale dinero a sus cuentas, era una parte muy chiquitita de ese impuesto. Era el 34% de todo lo que le cobraban cuando entra plata a la cuenta.
Okay.
Nosotros con la ley PYME lo que estamos haciendo es todas las empresas micro y pequeñas van a poder compensar el 100%, es decir, la totalidad de ese impuesto de sus anticipos de ganancias, y van a poder tomar incluso todo lo que pagaron de impuesto al cheque desde el 10 de agosto pasado, que es la fecha de entrada en vigencia de la ley. Entonces, eso también es un alivio financiero importante, porque estás teniendo pymes que están pagando un impuesto de ganancias anticipadamente, y una ganancia que capaz no van a generar, y les estás permitiendo achicar ese anticipo compensando este impuesto.
Ahora, Carolina, ¿el Estado deja de recaudar?
El Estado deja de recaudar, definitivamente.
¿Y cuánto, lo tenés medidos en puntos del PIB, cuánto deja de recaudar? ¿O es mucho o es poco?
El impacto fiscal de la ley, sí, digamos, lo calculamos con mucha conciencia y obviamente con la gente de Hacienda, que es quien finalmente...
Es importante.
Y es importante, el 81% de todo el impacto fiscal, sí, es soportado por la Nación, el resto de la ley es soportado por las provincias por efecto de la coparticipación.
¿Con quién lo negociaste?
Bueno, todo el equipo del Ministerio de Producción.
¿Con quién te peleaste?
No nos peleamos, trabajamos en equipo.
No, está bien, porque, digamos, te voy a decir, quizás me comprende la general de la ley de haber escuchado esto muchas veces, discusiones de pymes versus ministro de Economía, ¿no? O sea, ¿el tipo entendía lo que le estabas planteando y finalmente resolvió él o tuviste que escalar una posición hacia arriba?
Yo creo que en
no, términos... No, está de... bueno, ¿entendés?
No, a ver, participó todo el equipo del Ministerio de Producción.
Sí.
Desde mi subsecretaría, el secretario y hasta incluso el ministro. Y
o sea, Cabrera bancaba.
Por supuesto. Y del otro lado, en Hacienda pasaba exactamente lo mismo.
Hacienda es Pratgay.
Claro. Y lo que es importante, me parece, que es que en este laburo que se dio, primero las líneas trabajaron para presentar un proyecto, después la negociación, como vos decís, se hizo al máximo nivel.
¿Putea el tipo en la negociación o no?
¿Cómo?
¿Putea?
No, para nada. Además, digamos, tanto Hacienda como Producción creo que tienen un objetivo común, que es que la Argentina crezca y que las pymes generen empleo, y se entiende que esta es una ley que beneficia en ese sentido, si no, digamos, no hubiera tenido el apoyo de todo el Poder Ejecutivo para enviar el proyecto de ley al Congreso.
Ahora, Carolina, acá tenemos una decisión del Estado de beneficiar a la pyme a partir de lo que produce, esto es... le da más plazo para pagar el IVA o no le implicase el impuesto al cheque. O sea, es sobre, en definitiva, sobre su propio giro de la ganancia que produce.
Sí y no, porque, por ejemplo, uno de los impuestos que eliminamos es ganancia mínima presunta, que a partir del año que viene no se paga más.
¿No paga más?
Para las pymes no hay más ganancia mínima presunta. Pensá que es un impuesto recontra distorsivo, porque vos estás pagando sobre una ganancia, como dice bien el nombre, presunta, que nunca realizás.
O sea que la pyme te liquida a fin de año lo que realmente ganó, no lo que vos presuponías a través de una norma o una tablita.
Ganancia mínima presunta funciona de esta manera: si vos no determinaste impuesto de ganancias en un ejercicio, en el siguiente ejercicio, estás pagando por una ganancia que te estiman en base a un porcentaje sobre...
Sí, eso
sobre,
no va a estar más.
Eso no va a estar más.
Ok. Y yo hacía la presentación para ir a la siguiente pregunta. ¿Y los créditos?
Y los créditos. Bueno, estamos trabajando en esa línea también. La ley tiene todo un título sobre acceso al financiamiento.
Sí. ¿La ley fija créditos o todavía no?
No, la ley no crea ningún instrumento, digamos, de financiamiento nuevo, pero sí está bueno decirlo, desde el gobierno se ha, digamos, renovado dos veces la línea de crédito de inversión productiva, que es una línea súper interesante tanto para inversión de largo plazo como para capital de trabajo al 22%, incrementando cada vez que lo hizo el cupo prestable, es decir, la cantidad de dinero que los bancos tienen que poner a disposición de las pymes para ese financiamiento. Después, por otro lado, el Ministerio de Producción tiene una línea propia a través del BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior.
¿Cuál es la tasa?
Que es del 16%. Es una tasa muy interesante, se llama Primer Crédito PYME.
Sí, ¿y cuándo es el monto? ¿Es importante o es chiquito?
Y es hasta 3 millones de pesos, y va bastante largo plazo, y además es variable la tasa, porque si en algún momento Badlar baja, digamos...
El título Badlar baja la tasa.
Acompaña la tasa.
Entonces, tu próximo enfrentamiento, luego de lo de Pratgay, sería Sturzenegger, o sea, te toca ir al central.
No, a ver, el central maneja la política monetaria,
digamos... No, bueno, pero la tasa del 22%, digamos, si Caputo puso un bono a 15%, ¿por qué le van a cobrar a las pymes el 22? ¿No? ¿No está bueno decir, bueno, bajan 7 puntos?
Sí, lo que es la línea de crédito de inversión productiva se renegoció en su momento.
¿En 16?
El 22% de la línea de crédito de inversión productiva, que es esta que se rige por las normas del central. La que tenemos en el BICE está al 16 o menos si Badlar bajara.
¿Para vos cuánto tendría que estar la tasa para una pyme para que las líneas de crédito funcionen? Para vos,
yo creo que las tasas,
no escucha nadie, nos decís a nosotros.
No, yo creo que las tasas que estamos manejando desde el Banco de Inversión y Comercio Exterior, la tasa del 16%, hoy es una tasa, digamos, muy razonable, te diría auspiciosa a los fines de hacer inversión de largo plazo, que es lo que buscamos, ¿no? Sí. En la Argentina, digamos, durante bastantes años no hubo la inversión necesaria para, de alguna manera, lo que se llama inversión reproductiva, que es la que te permite seguir creciendo. Sí. Y retomar esa senda de inversión, no solamente sí. inversión extranjera directa que pueda venir a la Argentina, sino también la que se genera acá, desde, por ejemplo, las pymes, es súper importante. Y para eso necesitas buenas tasas. La tasa del 16% es una tasa muy interesante.
¿Cómo hacen las pymes para ir entonces a pedir esa tasa? ¿Que hay una página de internet?
Sí, primercreditopyme.com.ar.
Pero, o sea que vos no vayas a la del 22%, andar al
16%. Podés ir a cualquiera de las dos.
Bueno, son 6 puntos más, claro.
Podés ir a cualquiera de las dos.
Ok. Te hago un par de preguntas más. Primera pregunta, ¿no crees que hay que capacitar a la gente, darle un nivel educativo para que lo que es una changuita o un negocito en un barrio tenga una entidad como PYME y que puedan acceder a través de internet a hacer los trámites, entender qué pasa con el IVA, el impuesto al cheque y los créditos? ¿No crees que todavía nos falta eso?
Totalmente, totalmente, y estamos trabajando en esa línea. O sea, dos cosas que te digo en ese sentido.
Sí.
Por un lado, tanto la ley, cómo estamos pensando el acceso a los beneficios.
Sí.
Hay un capítulo de la ley del cual no hablamos, que es el de fomento de inversiones. Es un sí. beneficio fiscal a la inversión.
Sí.
Para acceder a ese beneficio fiscal, sí. no vas a tener que presentar una carpeta en un ministerio, lo vas a hacer directamente online a través de aplicativos de la AFIP.
Sí.
Para presentarte al Ministerio de Producción, a las sí. distintas herramientas que tenemos, de capacitación, sí. por ejemplo, que es una de las que mencionaste, que es súper importante, estamos tendiendo cada vez más a papel cero, a que todos los trámites sean online. Sí. Porque entendemos que la PYME que está en Catamarca, en Santiago del Estero, en Salta, en Jujuy, por mencionar solo algunos de los lugares sí. que están alejados de acá, digamos, no acceden a veces porque el trámite es dificultoso. Nosotros estamos trabajando para que esos trámites
y,
sean
y sencillos. La capacitación, ¿vos te imaginás una señora en Salta que tiene una mini PYME de empanadas, la posibilidad de entrar a una página web? O sea, no está, ¿tu subsecretaría tiene representación en todo el país?
No tiene oficinas en todo el país. Nosotros lo que hacemos es interactuamos con los ministerios de producción de las provincias y sí. de las secretarías de producción
y
de los municipios.
Y eso vos podés, no ahora porque recién van tus 10 primeros meses de gestión, pero no habría que ir, no sé, con una motito y explicarle a las pymes, a las mini pymes, mire, tienen esto, porque me da la impresión que la barrera cultural te genera una barrera de acceso a algo que las podría beneficiar.
Va, creo
desde la utopía, ¿no?
Totalmente. Igual, a ver, viajamos muchísimo por todo el país,
sí.
todas las semanas.
Sí.
Estamos en más de un lugar en la sí. semana con todos los equipos técnicos. Yo misma viajo, los directores sí. nacionales viajan, el secretario Mayer viaja.
¿Tu amiga de la maestría viaja?
Mi amiga de la maestría sí. viaja, sí. Es la que más viaja. Así todo, el universo al cual vos podés llegar viajando es reducido.
Los gobiernos provinciales, ¿te dan bola, te prestan atención o creen que la apertura de estas pymes o mini pymes le pueden condicionar o pueden afectar lo que la jerga llama el clientelismo político?
No, la verdad que hasta ahora la recepción que tenemos en todos los lugares a donde vamos sí. es una buena recepción. Además, nosotros hacemos una convocatoria directa a las cámaras empresariales del lugar.
Tu polea de transmisión es la cámara.
También, y nos parece bueno. importante, digo, en esa representación tenés finalmente sí. una parte del entramado PYME, porque como bien vos decís, capaz la señora que tiene la casa de empanadas no está representada en una
claro,
cámara.
Sí.
Y por eso yo te digo que tenemos que trabajar mucho en todas las herramientas sí. de lo que es web,
sí.
porque, digamos, pues si no, no llegamos a esa gente.
Entiendo.
Y tenemos que llegar.
Y ahí tengo una pregunta más. O sea, vos tenés un tejido social que podría acceder a lo que están lanzando ustedes, que es rudimentario. O sea, el que hace la pizza o las empanadas o hace un cepillo y lo vende en una plaza de un pueblo. O sea, eso te puede dar cierta contención en niveles informales, formalizarlo. Pero están pensando en la posibilidad de pymes que impliquen valor agregado tecnológico, donde ahí tenés una cuota mayor de educación, que no es simplemente saber que tenés que poner la triple OBB.
Eso es absolutamente.
¿Es muy de futuro o ya lo están laburando?
No es de futuro. Dentro del Ministerio de Producción está la Secretaría de Industria, que hace sí. política sectorial. Dentro sí. de la política sectorial sí. tenés, por ejemplo, un programa que se llama Programa de Desarrollo de Proveedores, digamos, en el cual empezaron a agarrar una serie de cadenas súper importantes en esto que decís sí. de lo tecnológico, desde ferroviario, aeronáutico y espacial, instrumentos médicos, solo por mencionarte sí. algunos.
¿Y los tipos están capacitados? También tienen que capacitar. Bueno, mi pensamiento es que el obstáculo básico que tenés es la barrera educativa. O sea, esa gente quiere laburar, quiere insertarse, quiere mantener a su familia, pero de repente vos le decís, haz un producto agregado de lo tecnológico y los pibes nunca vieron un chip, ¿viste? No saben cómo se construye. O sea, en eso también están pensando las pymes.
Sí, y la industria siglo XXI es una industria diametralmente distinta a la que conocimos.
Ah, ese es el título, siglo... ¿En la jerga de ustedes es industria siglo XXI?
Yo le digo así, pero...
Ah, ok.
Yo le digo así, pero quiero decir, es eso que estás diciendo vos, que tiene que ver con la vinculación tecnológica, con qué se hace también desde el MINCIT. El MINCIT también tiene muchísimos programas de apoyo a lo que es el aporte tecnológico en las empresas. Hay que seguir trabajando en esa línea. La política sectorial no es fácil, lleva muchos años de desarrollo y hay que ir haciendo converger distintos ejes de desarrollo. Por ejemplo, la política de compra también tiene que ir alineada con la de, digamos, la tecnológica, etcétera.
Okay. ¿Sabes por qué te digo esto? Y quizás podemos cerrar. Yo volví a Roma hace un par de días y me presentaron, al gobierno italiano me presentaron una empresa que hace lo que en la jerga ahora se llama Internet para el hogar, pero aplicado al tema de puertos, ¿no? Y ellos le dieron a unos sectores de bajos recursos, sin conocimiento, la posibilidad de fabricar piezas para ese Internet de los puertos. Entonces dije, para Argentina, maravilloso, porque vos podés poner, no sé, en la Villa 31, pibe que no tiene laburo, pero que tiene alguna relación con la tecnología, vos le das un curso y ya puede empezar a producir pequeños bienes con valor agregado para la tecnología, para Internet, para el hogar. O sea, me parece que es un modelo que se podría aplicar, pero la barrera en este punto no es que vos ya tenés la empresa de empanadas y accedes a Internet. No tenés ni siquiera el conocimiento. Ese es mi
Me voy un poco de eje de lo que es de lo que es la gestión propia del tema PYME, pero digo, esta semana se hizo esa prueba que tiene que ver con medir cómo estamos en educación. Digamos, hay un INET, que es un instituto de educación, digamos, que digamos lo que plantea justamente es esto que estás planteando vos, de la importancia de trabajar todo lo que es talento. Nosotros incluso desde la SUBSE tenemos un programa de capacitación, pero que está orientado a lo que es mandos medios y gerenciales o dueños de empresas, porque nos parece que ahí también, en el tejido PYME, hay mucho para hacer en términos de capacitación.
Y digo, para cerrar, tenés una meta que decís, bueno, la ley, el decreto de la ley salió ayer, ¿no? Estaban... Decile. Dale.
Ahora lo digo.
El decreto de la ley salió ayer. ¿Vos te vas a plantear cuánto es el crecimiento que debería haber a nivel PYME a partir de la ley como objetivo para el primer año y el segundo? ¿Eso se lo plantean o no?
La verdad que lo que nos estamos planteando como objetivos de trabajo y que es mancomunado con otros ministerios, es mejora de productividad y competitividad. Mejora de productividad, y para eso estamos armando un programa para medir productividad en las pymes y poder, digamos, empezar a mirar las empresas que pasan por líneas de financiamiento, herramientas de capacitación, que usaron la ley PYME, etcétera, cómo estaban en términos de productividad antes y cómo van a estar dentro de un año y cómo van a estar dentro de 2 años.
¿Te piden ayuda para exportar, por ejemplo? Te dicen, che, a mí me gustaría ir a un mercado, no sé, europeo, chino. ¿Te plantean eso o no?
Dentro de lo que es el Ministerio de Producción está la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior.
Que está conectado.
Nosotros estamos plenamente conectados con ellos. Obviamente la gestión de todo el tema de exportación la llevan...
O sea, no son mundos aislados, ¿no? Que tienen un interno,
Para nada. De hecho, están haciendo un foro ahora la semana que viene y nos llaman, y cuando nosotros hacemos las jornadas pymes que hacemos en todo el territorio y que lidera acá mi compañera, los llamamos también a ellos para que estén con nosotros. Giselle me pide que pase un mensaje de la SUBSE PYME y del Ministerio de Producción.
Dale.
Que es súper importante que las pymes se categoricen como pymes para acceder a los beneficios fiscales de la ley. Muy buen punto.
Porque vos tenés que decir, ¿soy pyme?
Sí,
¿Vos no sabés que son PYME?
Tenés que presentarte, digamos, frente a la CEPYME. Ahora igual te cuento el trámite otra vez. Es fácil, porque si no decimos, si no es fácil, no es PYME. Entonces es un formulario que haces online a través de la web de AFIP. O sea, a una PYME seguramente se lo haga su contador o el administrativo que normalmente opera con la AFIP. Te metes con tu clave fiscal, es el formulario 1272, es todo online, y eso te certifica, te llega a tu ventanilla electrónica un certificado que dice sos una micro comercial o sos una mediana
industrial. Después podés pedir los beneficios fiscales.
Y con eso después puedes
pedir. Todo tecnológico, no hay que hacer cola,
no,
nada.
Nada.
¿Tiene que ver con el monto de facturación o con la cantidad de empleados?
Tiene que ver con el monto de facturación. Lo que hacemos es...
No importa cuánta gente vos le des trabajo, sino lo que factura tu empresa.
Lo que factura y nosotros lo que tomamos son los últimos 3 ejercicios fiscales, tus últimos 3 años de ventas y los promediamos. Y si exportaste, la mitad de lo que vendiste por exportaciones lo descontamos de ese número, porque la idea es que las pymes que exporten queden adentro de su categoría, sea micro, pequeño, mediana, lo más que se pueda, ¿no?
¿Cuál es el techo de facturación para salir, para entrar en pyme?
Depende en qué sector, porque es distinto, agro, textil, comercio, servicio, sí, no tan fino como textil o metalmecánico, pero industria es un sector, comercio es otro. Para que nos demos una idea, en industria, una pequeña factura en promedio, tus últimos 3 ejercicios, hasta 45 millones de pesos, una mediana tramo 1, como la llamamos, hasta 360 millones de pesos, y la mediana tramo 2, que ya es la más grandecita de las pymes, de hecho... Esa, por ejemplo, no tiene el IVA 90 días o la compensación del impuesto al cheque, factura hasta 540 millones. Pero es parte de la definición PYME porque creemos que a ese entramado de empresas que son súper dinámicas a la hora de traccionar aguas abajo, tienen que acceder a financiamiento barato también. Entonces, por eso son
ahora, PYMES. Carolina, sobre lo que plantea Agustín, ¿esto puede colisionar con una decisión macro del gobierno de, para ser competitivos o bajar los costos internos, se abra mucho la importación?
Yo creo que el gobierno ya dio, en ese sentido, digamos, claramente que esa no es la línea con la cual se va a trabajar. Nosotros entendemos que tenemos que trabajar porque el empleo sea un empleo argentino, de calidad, bien remunerado, y para eso hay que cuidarlo, con lo cual, digamos, hay que gestionar todo lo que tiene que ver con
comercio. O sea, no es que estás poniendo en marcha esta ley que es súper divina y que uno debería bancar, y después te van a abrir la economía y que Dios te ayude.
No es ese el objetivo. El objetivo es integrarnos al mundo, pero hacerlo de forma inteligente, y esto plantea también algunos desafíos de mediano y largo plazo, que creo que son temas que, digamos, que esta gestión va a encarar seriamente, pero que van a llevar su tiempo, como por ejemplo trabajar en normas técnicas y reglamentos técnicos, que es la manera que tiene el mundo de alguna manera de gestionar el comercio con otros lugares.
Cuando hablas del mundo, desde el punto de vista de PYME, ¿es todo el mundo o el bloque Mercosur, la Unión Europea, el Pacífico, China? Cuando hablas del mundo, en términos específicos, ¿qué sería?
Yo creo que son todos los mercados en los cuales la Argentina tenga oportunidad de colocar producción con valor agregado. Y tenemos que buscar esos mercados en donde sea que estén. Y creo que por eso la Secretaría de Comercio está bastante activa en todo lo que son sus viajes a distintos puntos, porque la verdad que ha estado por todos lados, justamente para empezar a encontrar esas oportunidades.
Vos, por ejemplo, te digo lo que me pasó hoy a la mañana. Hoy en La Nación, atrás de todo, viste que publican notas de Wall Street Journal. Y publicaron una nota muy interesante de cómo está cambiando la matriz económica china, donde China está haciendo lo que en la jerga es el ICI, o sea, la sustitución de importaciones, ¿no? Entonces China está diciendo, por ejemplo, cuenta la historia de un tipo que fabrica las bandejas para los hornos. Entonces el tipo compraba mucha pintura y pigmento a Dow Chemical y lo empezaron a fabricar ellos. Entonces ya ese producto no entra. Yo pensaba hoy en la nota que estamos haciendo ahora, de si esa decisión de China, que es un supermercado, a nosotros nos puede afectar a partir de lo que vos están pensando como PYME. No, pues otra escala.
Yo creo que es otra escala, y insisto, me parece que lo que es industrialización por sustitución de importaciones es una alternativa. El mundo está yendo cada vez más hacia productos que tengan conocimiento. Hay algunos rubros en los cuales a veces cuento esta anécdota, digamos, hay ciertos bienes que en la Argentina en los 70 se fabricaban con un nivel tecnológico, digamos, de vanguardia, si se quiere, y digamos que con el tiempo la Argentina dejó de fabricar y tecnológicamente perdió, digamos, la posibilidad de estar a tono con el mundo en cuanto a cómo evolucionó. Ahora, dicho esto, tenés un montón de otros sectores y nichos en donde la Argentina se mantuvo a tope, y otros que está desarrollando o que tiene potencial de desarrollar, como por ejemplo eólico, todo lo que tiene que ver con lo eólico, y lo que tenemos que hacer es encontrar justamente esos lugares y potenciarlos.
O sea que vos, por ejemplo, sabés qué producen las pymes como una base global, y le puedo decir a la Secretaría de Comercio, a la Cancillería, che, buscame este mercado, Porque yo tengo el producto, o sea, ¿funcionan tan integrado o no? ¿O lo mío es un...?
No. De hecho, el Ministerio de Producción tiene una secretaría que es Transformación Productiva, sí. Que lo que, digamos, se crea esta secretaría justamente con este objetivo de analizar los sectores y de plantear, digo, dónde están los problemas de competitividad, dónde está el sector que tiene mayor dinamismo y potencial exportador, por ejemplo, y, digamos, este es el trabajo que estamos haciendo. Como para que comercio también, cuando se siente a negociar, se siente a negociar con información de los sectores.
La veo a las dos vestidas de negro, eso está bien,
sí.
Ahí.
Sí, estamos las dos vestidas de negro, todo el equipo de la Secretaría de Emprendedores y Pymes en el Ministerio de Producción hoy vistió de negro. De alguna manera estos mundos están conectados, yo estoy convencida de lo que es violencia de género, se sale también con desarrollo económico equitativo, sí. Con lo cual lo que estamos haciendo por el crecimiento y demás tiene que ir acompañado de igualdad, ¿no?
Carolina Castro, subsecretaria PYME del Ministerio de Producción de la Nación. Gracias.
Gracias, Román.